Marcelo Musante, sociólogo e investigador de la Universidad de Buenos Aires, de la Red de Investigadores sobre Genocidio y Política Indígena en Argentina, y está en línea con nosotros. Marcelo, Fernando Piana te saluda. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantado. Gracias
por muchas gracias por atendernos. Estaba pensando, porque aparte había escuchado algunas declaraciones tuyas y que me habían parecido realmente interesantes, en dos aspectos, pero el principal, refiriéndote a los pueblos originarios o los pueblos ancestrales como empobrecidos. Y esto tiene que ver con una cuestión de paradigmas culturales distintos y uno no aceptado por el otro, ¿no? Por el paradigma blanco, ¿no? El paradigma occidental, ¿no? Esto conduciría a pensar el empobrecimiento y no la pobreza originaria, digamos.
Claro, a ver, en estos casos, y sobre todo pensando, por ejemplo, ahora lo que está pasando con las comunidades vulnerables y la lamentable muerte de todos los chicos que están falleciendo, digamos, uno lo que encuentra en las respuestas, por ejemplo, del secretario de Salud de la provincia, cuando fueron los primeros casos de muerte, es una especie de culpar a las comunidades indígenas, en ellas las que están en situación de pobreza porque quieren. Claro. Me empezaron a hablar de que son ellos los que no dejan entrar los médicos a las comunidades o que esconden a los chicos. Y esto es un posicionamiento muy muy peligroso, ¿no? Porque si las comunidades hoy están en las condiciones en las que están, por ejemplo, en esa zona de Salta, tiene que ver con una matriz estructural que es la que llevaron a las comunidades a troncorridas para vivir en esos lados. Vos recién hablabas de la propiedad comunitaria de la tierra, con el problema de la propiedad de la tierra, y ahí tiene que ver con el corrimiento de la frontera agropecuaria, del uso de agrotóxicos. O sea, las comunidades están ahí porque fueron llevadas a vivir ahí, no porque culturalmente lo quieran hacer.
Ahora, Marcelo, hay una cantidad en la historia argentina, en los últimos 200 años, de variedad de represiones, de asesinatos, de conquistas, de aprovechamiento respecto a lo que es decir, el paradigma Bayer de poder entender la historia argentina a través de la vida de los pueblos originarios es lo más abarcativo que hay en términos de lo que son los subalternos acá en la Argentina.
Totalmente. A ver, y es interesantísimo que lo plantees en esto de los 200 años, porque desde las conquistas al desierto, que son desde que se construye el Estado argentino en los términos que lo conocemos ahora, ¿no? Con las fronteras hasta los lugares donde llega en este preciso momento. O sea, ese Estado se construye sobre el territorio indígena, sobre cuerpos indígenas, y con un Estado que nunca va a reconocer al indígena como un otro par. Esta cosa de los mitos de los argentinos descendemos de los barcos, de los crisoles de raza, que nunca tienen en cuenta el crisol de raza es sino indígena, ¿no?
Exactamente.
Y esto ha hecho que hay muchos eventos represivos que se dieron no solamente en el momento de las campañas militares, sino, por ejemplo, en el siglo XX. Tenemos la masacre de Napalpí en 1924, la de Rincón Bomba en 1947, y muchos eventos como represivos como los que sucedieron ahora con el asesinato de Rafael Nahuel.
Claro. Claro, pero además es un pensamiento incluso heredado de mucho antes, cuando los conquistadores, tanto portugueses como españoles, consideraban a los africanos animales y a los aborígenes o indios, como los llamaban ellos, aniñados, en el sentido de que se podían adoctrinar, es decir, se podía después terminar en la hacienda o en la facenda, ¿no? Unos como mano de obra pasible de calificar y los otros como esclavos.
Sí, estos discursos sobre el indígena, como bien decís, en algunos momentos de la historia aparecen como aniñados, como las comunidades a las que el Estado se pone siempre en una posición paternalista, ¿no? El Estado como diciendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer con los pueblos originarios? Y jamás preguntándole a ellos. Claro. Es un discurso público que de todas maneras va a estar muy emparentado con el discurso de Malón. El Estado, de acuerdo a lo que necesite, y lo podemos pensar en la construcción de hace dos años atrás, en lo que pasó con las represiones en el Lof Cuyamen, cuando se construyó a la RAM, como que tenía relaciones con ETA, con FARC y demás. O sea, el indígena ahí pasó de ser pobrecito a ser un indígena que volvió con ese discurso de Malón y peligroso para el Estado, a la propiedad privada. O sea que es un discurso que va girando, o se va meciendo entre la posición del añiñamiento y del peligro, entre comillas, para la sociedad blanca.
Sí, además contemplando los distintos olvidos, que son olvidos activos en realidad, porque cuando vos, los olvidos son adrede cuando la frontera del monte se va corriendo y vas apretando contra un río que está contaminado, como el Pilcomayo, que tiene el resto de contaminación, a una comunidad que está acostumbrada a estar en un lugar y comulgar con la tierra. Por eso digo el tema de los paradigmas. Un Estado que se propone una incorporación no tiene que preguntar, como bien decís vos, tiene que preguntar a la propia comunidad qué significa esa incorporación o esa inclusión.
Por eso me parece que, y en términos, si se quiere, de lo urgente que es ahora lo que está pasando en la zona del Chaco salteño, si el Estado realmente quiere dar algún tipo de respuesta, no la puede dar sin consultar a las comunidades.
Claro.
Porque si no, va a ser de vuelta la respuesta de lo que nosotros, los blancos, o el Estado propone hacer con las comunidades. Y de vuelta va a ser algo que no va a tener resultado y que lo único que va a generar va a ser más discriminación. O sea, las comunidades hace muchísimo tiempo que vienen pidiendo agua potable en las zonas. Lo que vienen denunciando, como bien vos decís, del Pilcomayo y del Bermejo, que son ríos que tienen restos de arsénico, lo vienen diciendo. Entonces, no alcanza con que se construyan unos pozos de agua. O, por ejemplo, veíamos que la semana pasada hubo una reunión entre diferentes secretarías del Estado, que se llamó así como el Frente por el Agua en Salta, no recuerdo bien el nombre, que era para tratar de resolver el problema, y no había un dirigente indígena en la foto.
Claro. Que es fundamental esa palabra, porque no es solamente el estado de cosas de hoy, ¿no? Es poder entender y respetar también una tradición de comulgación con la tierra y con los bienes naturales, porque ahí hay una diferencia muy grande. Lo que pasa es que para eso uno tendría que tocar un punto sensible como es la estructura agraria en la Argentina.
Sí, en lo que tiene que ver con la utilización de los territorios, sin lugar a dudas. O sea, la propiedad comunitaria de la tierra es una discusión que vienen dando las comunidades indígenas hace muchísimo tiempo y que no se está teniendo en cuenta. Muchas veces, de hecho, el Estado en algunos lugares, y esto pasa muchísimo en Chaco y Formosa, que en lugar de entregar títulos comunitarios a colectivos indígenas, como lo piden las comunidades, los entregan de modo individual. Entonces, entregarlo de modo individual implica que gente, no sé, la estancia Don Paneo, que es de Urnaquiana en el Chaco, y después le resulta muy muy fácil comprar esas pequeñas parcelas de tierra.
Claro.
O, por ejemplo, también en términos de por qué la importancia de la consulta. Un tema que pasa mucho también en esa zona, que es la salud. Los modos que tiene de hacer el Estado, muchas veces a esas comunidades que hablan otra lengua, si no lo haces llegando, por ejemplo, con las mamás indígenas, ¿cómo haces para llegar y, no sé, querer hacer prácticas de PAP?
Claro.
O sea, ¿cómo no lo trabajas en conjunto? ¿Les preguntas a las comunidades dónde están las chicas con las que hay que hacerlo? ¿De qué modo les parece menos invasivo?
Y ahí,
las comunidades no lo quieren hacer y parecieran que es culpa de las comunidades que no quieren recibir atención médica.
Por eso te decía, y ahí a la brutalidad original con la que comenzamos la charla es, porque nos lo han dicho acá en este micrófono y hemos tenido grandes discusiones, es decir, bueno, el Estado tiene recursos, el tema es que no vienen a utilizarlos. Ahí está el problema original, ¿no?
Claro, y el no vienen a previo. Y como vos bien hablabas, pensando en 200 años, el no vienen a buscarlo es porque esas comunidades huichí, que por ejemplo están hoy en todas esas zonas de embarcación y demás, fueron corridas por diferentes procesos históricos.
Sí.
O sea, fueron llevadas por los genios a trabajar en condiciones casi esclavas, en el Tabacal, en Ledesma y demás. Fueron corridas a territorios que no valían nada, y cuando ahora con los nuevos tipos de granos se pueden plantar en esas tierras que no valían nada, ahora empiezan a tener valor y vuelven a ser corridos hacia lugares donde no hay agua y no hay uno escuchaba que hace poquito un médico hablaba de que tiene 6.000 personas para atender en un puesto de atención primaria a la salud.
Claro.
O sea, no es que no van los indígenas,
no.
Los están llevando a lugares donde solamente un Estado como el argentino puede aceptar que vayan a vivir ahí.
Claro, totalmente. Bueno, Marcelo, muchas gracias por estos conceptos y esperen, bueno, que desate aunque sea discusiones para avanzar con un tema que es muy sensible y originario para la Argentina. Gracias, te mando un
abrazo. Gracias a ustedes por el llamado. Hasta luego.
Hasta luego. Marcelo Musante, sociólogo e investigador de la Universidad de Buenos Aires, de la Red de Investigadores sobre Genocidio y Política Indígena en Argentina.